Shabbat shalom, queridos amigos, o Shabuat Tov para los que están a punto de terminar Shabbat. Que bueno, que creo que todavía les falta, pero bueno. Hoy es un día muy importante porque nos corresponde estudiar la Parashá Yitro, que comienza así y dice: y escuchó Yitro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, al que sacó de Egipto. Antes de cualquier cosa, vamos a entender los antecedentes de este personaje que se gana el nombre de esta porción. Lo encontramos por primera vez en Éxodo 2:16, cuando dice: estando sentado junto a un pozo, vinieron siete hijas del sacerdote de Madián para sacar agua con destino a los bebederos de las ovejas de su padre. Es decir, aquí ni siquiera se menciona. Se hace referencia a, pero no se dice su nombre. Luego, en Éxodo 2:18 dice: y las pastoras regresaron a la casa de Reuel, su padre, quien les preguntó: ¿por qué hoy vinisteis tan pronto? Aquí entonces ya vemos una evolución. Nos dan uno de los nombres que utilizó el padre de estas pastoras, Reuel. Y unas líneas más tarde, en Éxodo 3:1, la Torá nos dice: y Moisés apacentaba las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, guiándolo por el desierto cuando llegó a Horeb, el monte de Dios. Es decir, se toma la Torá de decirnos que ya ese Reuel es su suegro y además es el mismo sacerdote de Madián. Es decir, no me está hablando de otra persona, me está hablando del mismo que me habló al principio, ¿verdad? Esto es importante para uno ver la evolución espiritual que tuvo Yitro en cuanto se contactó con Moshe. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo este hombre que le dio el mérito del cambio de nombre, verdad? Ya lo vamos a descubrir. Antes, vamos a ver que esta es la porción número 17 de la Torá. Y en hebreo, 17 es la gematría de Tov, que creemos que quiere decir bueno, pero que en verdad quiere decir completo, ya listo, trabajo terminado, perfecto. Y es por eso que también se le puede decir bueno. ¿Okay? Nosotros, en realidad, nos quedamos pequeños en entendimiento cuando tratamos de analizar qué es Tov a los ojos del Creador. Cuando hay un matrimonio, por ejemplo, una bat mitzvah, una brit milá, un cumpleaños, etc., siempre decimos más el Tov o más al Tov, ¿verdad? Para desearle a esta persona un buen comienzo en la etapa que emprende. Pero esto, ¿contradice a la Torá acaso? Porque Tov nos habla de algo completo, algo que ya se hizo. Esto podría ser, ¿verdad?, compatible con una brit milá, ya se hizo, más el Tov, una bat mitzvah o una bar mitzvah, ya se hizo, más el Tov, pero un cumpleaños, un matrimonio, que es una etapa que comienza, ¿por qué le decimos más el Tov? Sí, en realidad esto significa completo, algo que ya, ¿verdad?, se logró, un matrimonio. Cuando la gente se casa, apenas está empezando a cobrar un significado de lo que es el matrimonio. Antes eran novios, es decir, no vieron nada de lo que era el uno con el otro. Esto es importante de entender porque en hebreo no hay palabras que están condicionadas a tiempos gramaticales. Y Tov es una de ellas. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque como hijos del Creador tenemos una misión en este mundo, que es completar la creación. Fíjense qué interesante que el Talmud dice que Dios creó todo en un segundo, en un solo instante. Y la Torá lo refleja en el día 1 de la creación. En Génesis 1:5 podemos verlo, cuando dices: Dios llamó a la luz día y llamó a las tinieblas noche, y fue la tarde y fue la mañana el primer día. Esto, y fue tarde y fue la mañana, es una fórmula que vemos que se repite constantemente. Pero vemos que en hebreo no dice Yom Arishon, dice Yom Ehad. Yom Ehad no quiere decir primer día, como sí lo quiere decir Yom Arishon. En cambio, Yom Ehad quiere decir día único, no hay más que él, o todo incluido en él. Eso es lo que quiere decir Yom Ehad, Yom, día de unión. Siendo así, ¿qué son los otros días de la creación? ¿Por qué son mencionados? Una de las respuestas que nos dan los sabios es que para nuestra percepción, la creación aún está sucediendo. Y esto lo vamos a entender al final de la clase. Ahora veamos Génesis 1:8. Dice: Dios nombra a este espacio cielo, y fue la noche, y fue la mañana, segundo día. Fíjense, el segundo día de la creación del Génesis está cerrado, pues la misma fórmula se usa en cada día de la creación, y fue noche, y fue mañana. Pero este no fue declarado Tov por el Creador. Si vamos al árbol de la vida, podemos entenderlo, ya que el día 2 es el día de la Gevura. Eso quiere decir que todos los atributos de Gevura están comprimidos en esta sefirá, pero hay uno que no está completo. Y por eso no se puede declarar Tov. ¿Cuál es? Según la Cábala, ese atributo se llama deseo. Esto indica que el mundo tiene a la Gevura inconclusa, siendo que dentro del deseo hay un problema llamado el placer. El deseo es perfecto. El problema que tenemos, el defecto que tenemos dentro de Gevura, es el placer. ¿Cómo lo gerenciamos? ¿Qué otra explicación hay sobre esta incompletud de Gevura? No sé si está correcto ese término, pero explica lo que quiero decir. La otra explicación que hay es que la rigurosidad de Gevura es muy poderosa. Por ejemplo, en la época antigua se ataban trapos en palos de una manera tan fuerte, tan rigurosa, que servían para crear una antorcha. Y tal era la rigurosidad de la atadura de ese trapo que no se quemaba deshaciéndose. Al contrario, se mantenía el fuego. Así es el rigor de Gevura cuando está elevado. Pero guarden allí esa imagen que la vamos a ver al final de la clase. ¿Qué otro día está inconcluso para dentro de los 7 días de la creación? ¡Oh, sorpresa! Otro día inconcluso es el séptimo día. Pero a diferencia del segundo día, este día no está cerrado. Es decir, esa fórmula y fue noche y fue mañana no aparece. Fíjense en que en Génesis 2, 1-4 nos dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo su arsenal. En el séptimo día Dios terminó la obra que se había emprendido. Dios cesó en el séptimo día de hacer toda la obra. Y Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, habiendo cesado en él toda la obra de creación que Dios había hecho. Esta es la historia del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Dios, Hashem, hizo la tierra y el cielo. Aquí, como podemos darnos cuenta, no hay ni siquiera la fórmula de cierre. Otra cosa importante para analizarlo es que tenemos que tomar en cuenta que este séptimo día es otro capítulo de la Torá, es decir, ya no es el 1. Ahora se abre el capítulo 2, versículo del 1 al 4. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que primero pasa algo diferente en el capítulo 2 con respecto al capítulo 1. Hay otra cosa nueva, ¿verdad? Eso es lo primero. Y luego nos dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo su arsenal. Y luego nos habla del séptimo día diciéndonos que hasta aquí es la obra que Dios se propuso hacer para nosotros. Y luego descansó, deteniéndose en medio del Shabbat. Es decir, parece que una parte del Shabbat él trabajó y se paró y dijo, hasta aquí llego. Es decir, no lo completó, tampoco fue declarado Tov. ¿Qué sucede inmediatamente después? La Torá pasa a otra cosa diciendo, hasta aquí es la obra de Dios. Y entonces, ¿quién la completa? ¿Quién la va a volver Tov? El hombre. Por eso, inmediatamente vemos la creación del Adán Arishón. Pero no es así de simple, vean cómo nos los deja ver la Torá. Vamos al Génesis 2, 5, 7. Cuando aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado todavía ninguna hierba del campo, porque Dios, Hashem, no había enviado lluvia sobre la tierra y no había seres humanos para labrar la tierra, es decir, para hacerla germinar, para que se construyera tal y como es hoy en día, ¿verdad? Pero un río brotaría de la tierra y regaría toda la superficie de la tierra. Un río que es agua. Que es el agua, es bondad. ¿Ok? Entonces, Dios, Hashem, formó al hombre del humus de la tierra, soplando en sus narices aliento de vida. El hombre se convirtió en un ser viviente que lo creado antes. Es decir, el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Cuándo? Aquí termino la referencia. Es que nos está diciendo la Torá que lo creado antes, ese Adán que se creó en el capítulo 1, no es el mismo que se creó en el capítulo 2. Este de aquí es mortal, el otro no era mortal. Ese hombre del primer capítulo no fue concebido para labrar la tierra en un principio. Fue concebido como un modelo para el hombre que va a labrar la tierra. Eso es lo que nos quiere decir la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Que el día en el que Dios descansó, puso al hombre en el mundo para que completara su obra. Para que construyera lo que falta de la tierra, para que la labrara y la pusiera a florecer, y por eso Dios hizo el hombre a su imagen. ¿Cómo todo esto se relaciona con Yitro? Porque ustedes dirán, bueno, Maciel está loca que siempre nos lleva al Génesis. Es que ya vieron que todo está en el primer día de la creación. Resulta que en Yitro es la porción en donde recibimos la Torá, que es el manual que el ser humano necesita para completar la obra que Dios dejó inconclusa el séptimo día. Para hacer del mundo y del Adán Arishón, el Adán este de tierra, de hecho del humus de la tierra, algo tof. Este es el Adán Arishón, el otro es el Adán Kadmón. El del capítulo 1, ¿ok? Esa es la misión en común que tenemos los seres humanos. Por eso, guardar Shabbat es un mandamiento. Es el día en el que nos paramos para agradecer lo que hicimos en la semana, lo que recibimos en la semana, y por eso es el principal mandamiento. pero a la vez nos recuerda, hey, tienes un trabajo que hacer, ¿ok? De igual forma, estas 10 palabras son la columna vertebral de una sociedad civilizada y respetuosa del otro. En otras palabras, la Torá nos enseña a completar el atributo imperfecto del segundo día, de la Gébura, que es el deseo. Y además nos enseña a facetar el diamante que nos dio, que es este planeta en estado bruto, a la par que nuestra psique, a través de la bondad, que es ese río que él pondría a fluir para que la Tierra germinara. De allí es que la evolución se llama refinamiento. Entendiendo esto, vamos a ver por qué Yitro se gana una porción en la Torá que no la tiene ni Moshe ni Aarón. Pregunta, ¿quién era Yitro? Era el equivalente a lo que hoy decimos el Papa. Era un sumo sacerdote reconocido en el mundo entero. Era el sumum de la idolatría. Había pasado por todos los cultos posibles y por haber. Era el rey de la magia en Egipto y era además el principal consejero del faraón. Y el mérito más grande de su conversión es que él venía del reino de los amonitas, es decir, era del bando de los malos, que eran los opuestos a los adonitas dentro del palacio real, cosa que les expliqué la semana pasada. Habían dos bandos dentro del palacio, uno que eran practicantes idólatras, que eran orgías y bueno, toda la desbandada que hoy vemos en forma moderna, ¿verdad? Y había el bando que era la línea abrahámica. Pero por toda esta experiencia que este hombre tenía, Yitro fue el primero en anticipar y en reconocer la destrucción del imperio egipcio. Entonces, él le dice al faraón que se rinda, el faraón no le hace caso y él se larga de allí con sus hijas y se instala en su tierra en Madián. El resto de la historia ya la sabemos. Pero aquí la parashá nos dice que Yitro escuchó. Bishma Yitro. Pregunta, ¿qué es lo que escuchó? Los sabios dicen que escuchó el milagro de la apertura del mar. ¿Quiere decir esto que escuchó los chismes del pueblo? No. Todos los mares del mundo se abrieron en dos. Así que nadie tuvo dudas sobre este suceso, porque en cada pueblo, en cada ciudad, en donde había agua, las aguas se abrieron en dos. Por otro lado, hay comentarios que opinan que él, Yitro, estuvo presente en la entrega de la Torá, así que escuchó la voz de Dios. Pero más que escuchar, comprendió el poder y la altura de este Dios único que estaba por encima de todos los otros dioses que Yitro conocía. ¿Okay? Hay también comentarios que explican que él escuchó el triunfo de este pequeño ejército salido de la nada sobre Amalek, que era un gran ejército. Pero aquí lo que importa es la palabra Beishma, que significa escuchar la voz del alma, la voz del entendimiento, de la comprensión, de la conciencia. De todas las personas de renombre de la época, fue Yitro quien atendió a esa voz, lo cual le valió su conversión. Ibn Ezra dice que Yitro oyó la sabiduría abrahámica. Vamos a entender qué quiere decir esto, porque la Torá es tan humilde que no nos deja ver qué tan grandiosa era esta gente de la que nos hablaba. Egipto era como decir Nueva York, un país en donde millones de personas entran y salen diariamente, ¿verdad? Siendo así, ¿cómo Abraham llegó a destacar tanto en Egipto al punto que conoció al sacerdote, al faraón, perdón, y este además secuestró a Sara? Es como decir, Dani va a Washington y la recibe Biden. ¿cómo es esto? ¿Qué hace Dani para que sea recibida por Biden? ¿Es esto una práctica normal que le pasaba a todo el que entraba a Egipto? Obviamente no. Egipto era un imperio que aterrorizaba al mundo. El faraón era contadas las veces que el pueblo podía verlo. Pero Abraham estaba allí en medio de aquella élite. Esto nos indica que Abraham era una autoridad mundial en aquella época. Y él fue quien fundó la idea del monoteísmo que siglos más tarde germina en Moshe y que era la línea de los Adonitas. Y de allí viene la pronunciación del nombre de Dios Adonai. ¿Okay? Esta vía que abre Abraham representó un cambio de paradigma mundial. Sabiendo esto, entonces podemos comprender por qué la parashá se llama Yitro. Es decir, si el Papa hoy en día dice, me convierto al judaísmo porque descubrí que todo en lo que basaba antes mi fe es falso, esto sería noticia de primera plana, el escándalo mundial, un acontecimiento histórico que marcaría a millones de creyentes politeístas, es decir, se derrumbaría una gran estructura física, ética y moral. Algo así pasó con Yitro. Su conversión fue algo extraordinario que sorprendió al mundo entero. Ahora, el Midrash dice que otro de los méritos de Yitro es que él era el abuelo de Eliahu Hanaví. Pues Eleazar, el hijo de Aarón, se casó con la segunda hija de Yitro, la primera con Moshe, la segunda con Eleazar. Y de esa unión nace Pinjas. De hecho, dice que todas las hijas de Yitro, que eran siete, se casaron con hebreos, con familia de Moshe. Rabí Akiva también desciende de Yitro. Y aparte de la Torá escrita, el resto, todos los libros que hoy hacen referencia a la Torá, se deben a Rabí Akiva, que fue el más grande Tanaim de la historia. También Ruth y David Jameles descienden de Yitro. ¿Qué más queremos? Ni Moshe tiene este linaje. Por eso el mérito de ser un encabezado de la Torá y el cambio de su nombre del que hablamos al principio. Es decir, de ser sacerdote de Madián, de ser Reuel y de luego ser Yeter, que uno de los nombres es Yeter, y luego Yitro, es decir, a Yeter se le agrega la Vav, que quiere decir la completud del estado emocional. ¿Okay? Con esto respondemos las preguntas que hicimos al principio sobre el nombre de Yitro. Ahora pasamos al episodio más importante de toda la Torá, Matán Torá. La pregunta obligada. ¿Por qué Matán Torá es la porción que nada más y nada menos se le da a Yitro? Yitro era hasta más idólatra que el faraón. Pero lo que dicen los sabios es que él fue siempre sincero en su búsqueda. Él realmente estaba o tenía un deseo profundo de conectarse con la divinidad. Y eso es lo que movilizó su teshuvah. Cuando él entendió que había algo más allá de lo que él pensaba que existía, no dudó por un instante en cambiar todo su bagaje cultural, ético y moral. Con esto la Torá nos dice que el culto de la idolatría es la avería más grande de la humanidad. Y usé esta palabra avería porque en hebreo es averá. Es decir, hay un error, un cortocircuito en la idolatría. Y además, ella va en contra de la única palabra que todos escuchamos de Dios. Anoji, yo. Esto nos enseña algo muy importante. Les recuerdo, cuando Dios comenzó a hablar, la gente le dijo, no, que se calle. Háblanos tú a través, que seas tú, Moshe, el que hable con nosotros y que Dios te hable a ti. Nosotros no queremos morir. Dicen los Midrashim que Dios solamente dijo yo, Anoji. Yo también quiere decir yo soy. Entonces, esto nos indica que el yo solo debe ser utilizado para referirnos a el Dios infinito o a el Dios que mora en nosotros, nunca para identificarlo con nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir esto? El yo soy es una expresión sagrada. Es una expresión que abre el compartimiento de nuestro keter, de nuestra coronilla. Cuando nos llenamos de orgullo diciendo, yo soy economista, yo soy comercio internacional. Cuando nos llenamos de orgullo asociando el yo soy a nuestra profesión, a nuestro ego, a nuestra yo no soy envidiosa, yo soy, a mí no me, ¿saben? Nos estamos cerrando nuestra capacidad creadora. Yo soy es una fórmula mágica. Y cuando la usamos mal, es el ego el que se come lo que abre Keter. Abre un fluido y el ego, ¡pap!, se lo traga. ¿Y qué hace? Crea una concha, una clipa. Actualmente el yo es la base de nuestra personalidad y de nuestro egoísmo. Solo si entendemos que el único mandamiento que Dios nos dio fue Anoji, yo soy, podremos aceptar que detrás de ella no puede haber nada más que la humildad, la cual debe ser nuestra mejor amiga, y no como hoy en día el yo se ha convertido en nuestra fuente de problemas. ¿Se entiende esto? El yo soy es la entrada de Dios en nuestra vida, pero desde el momento en el que metemos otra cosa en el medio entre Keter y el alma, entonces eso que metemos en medio se devora la luz de la Shejina. ¿Ok? Se abre un río y se lo traga el ego. ¿Ok? Entonces eso nos quita posibilidades de hacer milagros, de crear una nueva realidad. Porque el único combustible que tenemos existe, uno solo, no hay más. Y es eso que fluye de nuestra coronilla, eso que fluye es la Shejina. ¿Okay? Ahora, sobre las 10 palabras hay montones de discusiones. Por ejemplo, Dios pronunció solo el Aleph, es decir, no hubo ni siquiera el Anoji, sino A. Es decir, nos quedamos todos tan estupefactos que solo escuchamos O. Escuchamos otra de las versiones, escuchamos el Aleph del Shofar. ¿Ok? El A, que es el sonido del Shofar. Hay otra versión que dice que las 10 palabras se dijeron todas al mismo tiempo. Hay otra versión que dice que solamente se dijo la primera palabra, Anoji. Hay diversas opiniones sobre esto. Lo cierto es que la Torá nunca dice que son mandamientos o preceptos. No habla de mitzvot. Habla, dice, aseret adibrot, 10 palabras. ¿Por qué entonces aparecen esa retahila de cosas? Si leyeron, si vieron los 10 mandamientos, ponme un momentico la cámara aquí, Dani mía, porfa. Verán, no sé si lo pueden ver aquí, así aparece en el Sefer Torah, que no hay 10 palabras, hay un montón de palabras. Por ejemplo, el Anoji. El Anoji es, yo soy el Eterno tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Son esas 10 palabras. Ahí ya van 12 palabras, una cosa así. ¿Comprenden? Volvamos a la imagen, Dani. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? que en el judaísmo no siempre somos precisos, pero eso no le quita valor a lo que se dice. Por ejemplo, todos los días hacemos nuestras bendiciones, que se llaman Shmonet Esre. ¿Qué quiere decir Shmonet Esre? 18 bendiciones. ¿Cuántas son en realidad? Son 19, pero se llaman 18. En los mismos 10 mandamientos, el que los ha contado encuentra 16. Y así encontramos tanto precisión por algunas cosas. Por ejemplo, las velas de Shabbat se tienen que encender 18 minutos antes. En algunas cosas el judaísmo es preciso y en otras cosas tiene aproximaciones. Esto es genial, mis amigos, porque nos da una flexibilidad de pensamiento que no se ve en ninguna otra filosofía. Igualmente, hay debates sobre cómo eran las tablas. ¿Eran como aparecen en las películas, como ven en esas imágenes? ¿Eran redondas en la parte de arriba? En casi todas las sinagogas las representan así. Pero el Talmud dice que las tablas eran cubos, que eran dos, pero que eran cúbicas. Y dicen que las palabras estaban escritas en todas las caras del cubo. La verdad es que Hollywood moldeó nuestra imagen sobre el Éxodo, así que no sabemos a ciencia cierta cuál era la forma que tenían las tablas. Pero ¿cuál es la precisión de todo esto? No hay respuesta. En el judaísmo no se responde. Acepta las divergencias, las toma en cuenta a todas y las permite todas. Eso es lo grandioso de esta filosofía religiosa del judaísmo. En lo personal es algo que a mí me encanta porque no hay un dogma rígido. Es incluyente y acepta el pluralismo, porque lo importante de esto es dar razones lógicas e inteligentes para cada argumento, para que cada uno sea sostenido. No se dice las tablas son cúbicas porque me da la gana de decir eso. Las tablas son cúbicas porque hay palabras en la Torah que así lo insinúan. La gente que estudia la Torah va descifrando, va exprimiendo, va moldeando cada palabra para extraerle su máximo jugo. La pregunta es entonces, ¿por qué nosotros nos permitimos hacernos un solo criterio sobre las cosas? Y además, ¿por qué nuestro ego se sustenta en tener la razón sobre ese único y exclusivo criterio? Primero, porque no nos enseñaron a tener educación espiritual como la que se hace en el Talmud Torah. A los niños, desde que son pequeños en el judaísmo, se le enseña esta pluralidad. Pero al resto del mundo no. Estos sabios que pueden resucitar muertos nos enseñan esta gran apertura de ideas y nosotros, que no podemos ni siquiera mover un lápiz con nuestra mente, pretendemos que el planeta gire hacia nuestro alrededor, en lugar de ser nosotros los que giremos alrededor de él. ¿Se comprende esto? Todos nuestros problemas, mis amigos, y así lo dicen los sabios de la Cábala, vienen porque buscamos que nuestro ego tenga un papel protagónico en el mundo. Y en ese momento, cuando buscamos el protagonismo forzado, este consume nuestro brillo y nuestra belleza espiritual. Lo que no hemos entendido es que el mundo es pluralista, en donde cada percepción es una faceta de la realidad. Es como el cubo. Por eso es que la Torá nos dice que son cúbicos las tablas. ¿Qué es un cubo? Es una cara, ¿verdad?, que sostiene a otras caras, pero que no se ven una de la otra. Sin embargo, forman todas partes de una sola entidad. Eso es un cubo. Mi percepción de la realidad no es la misma que la de Dani, que la de Esther, que la de Patricia, pero hay una cara que me permite entender, hay algo que me permite saber que mi percepción está pegada a la de Dani, a la de Esther, a la de Patricia que está encima. Todas somos parte de una sola entidad. En este mismo orden de idea nos preguntamos, ¿por qué Moshe fue el escogido para recibir la Torah? No fue porque hubo una luz cuando nació, que eso es lo que nos dice el Midrash. No fue porque nació circuncidado, ni porque estaba predestinado, ni porque era una gran alma. La respuesta que nos dan los sabios es que Moshe, a la edad de 12 años, salió de su zona de confort en el palacio para ver la realidad que tenían los hebreos en medio de Egipto. Es decir, él sintió empatía por sus hermanos. Siempre supo que era adoptado, esto no lo deja claro el Éxodo, pero no tenía la obligación de interesarse en ellos. Él creció en un ambiente completamente diferente, ajeno a la realidad del común. El mundo está habituado a voltear la cara cuando está enfrente del sufrimiento de los otros. Y ciertamente hoy en día nosotros tenemos limitaciones para ayudar al otro. No podemos ayudar a todo el mundo. Pero este no fue el caso de Moshe. Moshe no salió del palacio por curiosidad. Él lo hizo por un genuino interés de ayudar a resolver los problemas de los otros. Y a partir de ese momento se destapa su potencial. Es decir, él dejó de vivir para sí mismo y empezó a vivir por y para los otros. Él tenía el alma de Mashiach en estado potencial, pero estaba en estado dormita. Fíjense que la Torah misma nos enseña que el detonante de la salida de Egipto fue el clamor del pueblo. Todos se unieron para elevar su voz al cielo pidiendo ayuda. Y Hashem entonces decidió ayudarlos y adelantar el tiempo de la salida de Egipto, acortar el tiempo de esclavitud. Esto quiere decir que esta unión que provocó ese clamor abrió un portal en ese momento, permitiendo que el tiempo diera un salto en el espacio. Aun cuando Moshe tenía todo el potencial del Mashiach, esto pudo quedarse dormido por siempre y pasar desapercibido en aquella generación. De hecho, esto es algo que ha sucedido a lo largo del tiempo en cada generación. Es decir, que en cada generación nace una persona con el potencial de ser Mashiach ben David y una con el potencial de ser Mashiach ben Yosef. Pero solo el mérito del colectivo hace que Hashem ponga el programa Mashiach en ruta, en el modo on. Porque hay un tiempo preestablecido para esto. Nosotros podemos hacer que ese tiempo dé un salto en el espacio. ¿Cómo? Unificándonos en conciencia. Ninguno de nosotros es Mashiach. Bien lejos estamos. Pero sí podemos contribuir a que el colectivo merite que se despierte el fluido, que activará a estas dos almas que duermen en cada generación. Con la revelación de la Torah sucedió lo mismo. El plan de la salida de Egipto no era matar Torah, era conquistar la tierra de Canaán, vivir en ella. Esa era la promesa de Dios, la que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero hubo un momento que se produjo, que hizo que se revelara este gran manual. ¿Cuál es ese momento? Lo vemos en Éxodo 19, 1 y 2. Dice, a Al tercer mes de la salida de la tierra de Egipto, los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinai y viajaron desde Refidim hasta el desierto del Sinai, donde acamparon debajo de la montaña. Fíjense en hebreo cómo nos explica la Torá las cosas. Primero nos dice Bene Israel en amarillo, es decir, los hijos de Israel. ¿Cuál es la diferencia de lo que sucede después? Abajo no nos dice Bene Israel, nos dice Shem Israel, es decir, el Bene Israel se quitó, el pluralismo se quitó y quedó solo Israel, una sola alma, ¿ok? Otra cosa que nos los indica es Me'eretz Mitzrayim, la tierra de Egipto. Ya nos está hablando de una localidad, de una situación geográfica. Es decir, los Bene Israel estaban saliendo de una situación geográfica real. Pero, al parecer, hay una especie de alteración del estado de conciencia de esta pluralidad a la singularidad. Fíjense que Rashi dice que esta manera en como la Torá nos cambia las expresiones indica que ellos acamparon como un solo hombre y como una sola mente. Pero todas las otras veces que ellos acamparon, se hicieron con un espíritu de murmuración y un espíritu de disensión. Es decir, solo en el momento en el que llegaron al Sinai, estaban unidos como un solo hombre, como una sola mente. Y este estado excepcional de alteración de la conciencia les valió el regalo de la entrega de la Torá. Eso es lo que se puede lograr con la unimidad de conciencia del ser humano. Unimidad no, unanimidad de la conciencia del ser humano. Fíjense que no nos están pidiendo unanimidad de opiniones. No nos están pidiendo unanimidad de simpatía. Nos están pidiendo unanimidad en la empatía por el otro. Con esto quiero demostrarles que unidos, juntos, podemos realmente hacer milagros. Y no podemos sino comenzar por nuestra familia. En empezar a romper las divisiones que hay dentro de ellos, luego con nuestros amigos, luego con nuestros vecinos, luego con las personas que pertenecen a nuestra comunidad, y así. Cuando uno rompe las divisiones, se crea ese estado de conciencia capaz de alterar nuestros sentidos, ¿okay? Es por eso que dentro del judaísmo, la mayor parte de las oraciones elevadas requieren de 10 personas. ¿Por qué? Porque 10 es igual a 1. Por eso no son, a pesar de que no hay 10 palabras, se catalogan como 10 palabras. Porque 10 es igual a 1. No importa cuántas palabras sean, equivalen a una sola. Ahora les quiero hablar de un punto muy importante para operar nuestros cambios. Se trata del concepto de Reshimot. ¿Qué significa y por qué la tocamos en esta porción? Para ponerlo fácil, Reshimot significa huellas, trazas, estela o plan. Por ejemplo, cuando un cometa pasa, el cometa Halley, por ejemplo, el cometa que es una roca, pero que vemos su cola. Estamos viendo la huella que deja esa roca a su pasaje. Su huella depende del nivel de energía de fricción que produce en el espacio, debido a su masa y a su velocidad, ¿verdad? Otro ejemplo lo tenemos en la historia de Hansel y Gretel, y por eso le pusimos esa figura. Ellos dejaron semillas para tener una traza del camino que recorrieron, de modo de devolverse por donde habían pasado, aunque los pájaros se comieron sus semillas, de haber tenido unos lentes infrarrojos, ellos hubiesen podido ver las huellas que dejaron en el camino, porque el calor de la pisada queda marcado por varias horas. Igualmente, cuando me siento en una silla y siento el calor de la persona que estaba sentada antes de mí, estoy percibiendo su reshimot, sus trazas, sus huellas. Pues bien, Dios también nos dejó su reshimot el día 1 de la creación. Y por eso anteriormente les dije que todo se creó en el Yom Ehad. Esta es la razón por la cual la Torah utiliza esta palabra. Lo que sucedió después fue el repaso de las huellas dejadas por su primera impresión. Esto quiere decir que los días que siguieron a la creación es la descripción del reshimot del primer día, del plan que dejó impregnado Dios en el cosmos una vez que sucedió el primer zinzum. Es decir, hubo la luz pujó y se retiró, pero al retirarse dejó su huella. ¿Okay? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por Matán Torah. Esto indica que si el segundo día no se completó la creación, fue por algo. No es porque no exista la completud del segundo día. Lo que nos indica es que esa completud quedó diferida hasta Matán Torah. Pregunta. Los 10 mandamientos, las 10 palabras, ¿son producto de qué sefirá dentro del árbol de la vida? En Éxodo 22 tenemos: yo soy el Eterno tu Dios que te hice salir de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Ya esta chuleta, ya yo se las dije, ¿verdad? Este es Keter, Anoji. Vamos al segundo mandamiento. Éxodo 23. Tú no tendrás otro Dios que yo. Es decir, que a partir del segundo mandamiento, la Torah nos comienza a decir no. Allí comienza la reshimot del segundo día. Es decir, a partir de aquí hay mandamientos positivos y hay negativos. Hay un cuadro de leyes éticas y espiritual que define los límites de los derechos propios y de los otros. Esto quiere decir que los 10 mandamientos pertenecen a la Geburá. Pero no es a la Geburá que nosotros conocemos. Y ya lo vamos a entender. ¿Cómo nos sirve esto a nosotros? Se los explico con una historia personal, que antes ya se la he contado. Mi madre, por ejemplo, ella pone la mesa y ella tiene la costumbre de pasar la mano sobre el mantel de la mesa como si lo acariciara. Cada vez que pone un plato, ella va y ¡cha! Acaricia el mantel. Un día me sorprendí haciendo yo lo mismo. Y cuando me di cuenta que yo estaba haciendo eso, me di cuenta también que mi abuela lo hacía también. Y es por eso que mi madre lo hacía. Es decir, yo estaba repitiendo inconscientemente ese gesto. Ese gesto es el reshimot de ellas. Las huellas que por observación yo capté. Eso no es una información genética que sale y se expresa en ese momento. No, es el reshimot. Una sombra que ellas dejaron y que yo en automático lo repito, ¿verdad? Cuando me sorprendí haciendo eso, me di cuenta que así como sigo el reshimot de ellas en una tontería como esa, podría estar siguiendo sus trazas en cada aspecto de mi vida, en el aspecto relacional, en el aspecto económico, en el aspecto social, etc. Esto indica que es posible que no estoy abriendo mi propio camino, sino que estoy siguiendo un camino que ya otros trazaron por mí. ¿Cuál es la diferencia? La conciencia. Cuando me doy cuenta que estoy siguiendo una traza que otros dejaron por mí, dejo de hacerlo. Y ya abro una página nueva. Cambio la historia porque creo un propio reshimot para mis descendientes, que puede ser mejor que el que dejaron mis ancestros. ¿Por qué? Porque tengo una nueva educación espiritual que me lo permite, que me permite mejorar mi reshimot. Obviamente, yo no quiero seguir las trazas de mis antepasados. Un simple cambio es suficiente. Pero esto depende de la conciencia. Cada uno de nosotros, mis amigos, está siguiendo las trazas de sus antepasados sin darse cuenta. Y esta lección es para que estemos atentos de qué modo podemos cambiar de rumbo los caminos que se han trazado previamente. Tenemos en ellos miles de años y necesitamos cambiarlos para poder contar una nueva historia. Cuando nuestros padres trascienden este mundo, nos gusta honrar su memoria reavivando sus reshimot. Y esto está bien. Solo debemos hacerlo con conciencia, en forma puntual y para honrarlos, no por nostalgia del pasado. Por ejemplo, a mi papá, que era italiano, le gustaba en diciembre en cada mesa tener un panetón. Hoy en día, así estemos a dietas todos en casa, compramos un panetón para honrar la memoria de papá. ¿Por qué? Porque eso forma parte de su traza, de su reshimot en nuestra familia. Pero no debemos hacerlo con la nostalgia de revivir el pasado, porque uno se queda en ese pasado. Hay que hacerlo con la conciencia, papá, a través de este panetón, honro tu traza, tu reshimot. Una tontería así como esa puede hacer traer su sombra, su traza, su luz a nuestra casa, ¿verdad? En cambio, cuando mantenemos una reshimot con nostalgia, que decidimos no pegar, decidimos mantenernos pegados a ellos, decidimos quedarnos atascados en el pasado, estamos abriendo una zanja que deja una huella profunda en nosotros, impidiéndonos salir de ella. Es decir, es como si cavamos un pozo y luego tenemos que hacer esfuerzo más fuerte por brincar para salir de él. ¿Okay? Ahora, cuando les hablé sobre el rigor de Geburá a través de la imagen de la antorcha, quise explicarles un concepto llamado butzina de cardinuta, que esto se traduce como la famosa lámpara de oscuridad. Eso quiere decir, mis amigos, que toda la luz del Creador es buena. De hecho, si Dios hizo la creación, fue porque Él tenía en el fondo esa bondad, y la bondad tiene la necesidad de compartir. Pero cuando esa luz que es toda buena cae de su pedestal, es decir, cuando esta luz sale del entorno de la divinidad, se percibe como oscuridad. Por eso Burtzina de Cardinuta se traduce como la lámpara de la oscuridad. Es decir, que en Gébura hay tal nivel de rigor que cuando ésta desciende a este mundo hace estragos. Mientras ella se mantenga en su nivel, en ese nivel no hace daño. Por eso es que una antorcha puede mantenerse viva sin quemarse. ¿Okay? Eso quiere decir que la Gébura que desciende a este mundo se traduce que vivimos el bien a través del mal en muchas ocasiones de nuestra vida. Es decir, un conflicto tiene un bien oculto. ¿Por qué vivimos el bien a través del mal? Porque hicimos que la Gébura que ese estado divino del rigor descendiera a nuestras vidas. Las 10 palabras, los 10 mandamientos, son el método para que la Gévura no descienda a este mundo, para que el rigor divino no descienda. El rigor debemos mantenerlo a nivel de lo más alto, de El Elión, para poder tener nuestro paraíso en la tierra. Desde el momento en que lo jalamos a este mundo, desde el momento en que lo dejamos caer por ley de causa y efecto, nos estamos agrediendo a nosotros mismos, porque las consecuencias son para nosotros y no para los otros. Los otros se pegan a nuestras consecuencias cuando se resienten por lo que le hacemos. Es decir, tener rencor con alguien porque nos hizo esto o nos hizo aquello, solo hace que yo me adhiera al nivel del rigor que el otro hizo descender. Es decir, es una pérdida de energía. Si lo que hizo esa persona provoca el descenso de la Gevura, entonces la persona se lo está haciendo a sí mismo. Pero si yo me resiento y guardo odio contra esa persona, cosa que no es nada fácil de olvidar, obviamente, y lo digo por mí misma, entonces yo me estoy adhiriendo a el nivel que descendió de esa Gévura que hizo el otro. Fíjense que la zarza ardiente, con esto termino, es una manifestación de Butzina de Cardinuta. Y allí Dios nos reveló su nombre eterno, Ejé Asher Ejé, el nombre de la Sefirá de Keter. Con esto, esa entidad que se reveló a Moshe nos dice que ella es un fuego que no hace daño, que no consume la materia que le permite expresarse, siempre que ésta se mantenga en ese nivel. Por eso mandó a Moshe descalzarse, quitarse los zapatos, es decir, salir de la materialidad. Cuando Isaac logra la perfección, lo hace cuando se convierte en ese trapo atado con tal firmeza que mantiene a esa antorcha encendida. Por eso Isaac nunca salió de Israel. Él no podía descender su nivel de Gevurá, por su rigor era nocivo si se expresaba en niveles inferiores, mis amigos. Con esto podemos concluir que los 10 mandamientos o las 10 palabras son una guía para nosotros poder evitar que los niveles de Gevurá divino se profanen en nuestro mundo. Con esto terminamos y vamos a las preguntas.